Un saludo a nuestra audiencia y un saludo a Yolanda.
Hola.
Yolanda Bellota del Campo, la responsable de este espacio de Pobres Reinas, que hoy nos vas a hablar de Bárbara de Braganza, llamada la Reina Cicatera.
Pues sí, Bárbara de Braganza, que ese era su apodo, por lo menos muchos historiadores le han puesto ese apodo, y luego veréis por qué. Esta señora murió vivió de 1711 a 1758. Bueno, pues después de 3 audiencias reales y un sinfín de importantes contactos, el embajador de España en Portugal se confiesa fracasado en una de las misiones confiadas por Felipe V, obtener un retrato de la hija del rey de Portugal, Juan V, para casarla con el otro hijo de la saboyana, Fernando VI. Por fin conoce a la que ha sido seleccionada para ser la futura del rey de España, el embajador, y al verla, pues es cuando comprende las largas que le habían dado. El estupor del hombre es mayúsculo, cuando contempla a esta mujer de 17 años, oronda, sin el mayor atractivo físico, con el rostro picado de viruelas, fea a rabiar y unos pechos sumergidos en un mar de collares y alhajas. El hombre contrito no acierta a explicar a Felipe V cosa tan fea. Para que no le caiga un buen chorreo, pues el embajador le dice al rey español: «Veréis, majestad, al natural su aspecto mejora bastante». Una desvergonzada mentira, pues el hombre sabe que lejos de mejorar es precisamente cuando empeora. Además es 2 años mayor que el heredero y para más inri tiene desde la infancia un desmedido afán de lucro y una apasionada afición al dinero que luego veremos por qué.
¿Cuándo llega entonces a España Bárbara?
Pues como a todas, ya sabéis, las casan por poderes. A esta la casaron el 11 de diciembre de 1728 y un año más tarde el canje principesco. A todo esto, al pobre príncipe de Asturias, pues no le enseñan ni un maldito retrato para no asustarlo, claro. El muchacho pregunta que cómo es físicamente su futura mujer. Si en la corte se le habían prohibido taxativamente darle explicación alguna a su pregunta. En los primeros momentos del encuentro, Bárbara de Braganza, sabiéndose poco atractiva, pues intenta mostrarse lo más agradable posible. Y para ello no se le ocurre otra cosa que hacer una demostración de su cultura. Inicia la conversación en francés, luego en alemán, y como colofón suelta varios latinajos y unas secas palabras en castellano.
¿Y cómo reacciona el príncipe?
Pues se quedó de cemento el chico. Intenta buscar algún atractivo físico en la fea cara de la portuguesa y como no lo encuentra, pues fue bajando la vista hacia el cuerpo, que lo quedó más perplejo si cabe. Después de la ceremonia religiosa en la catedral de Badajoz, entre un derroche litúrgico y un despilfarro de incienso y un regimiento de obispos y canónigos, los ya esposos se enfrentan a la noche de bodas y la sorpresa fue mayúscula, para la princesa de Asturias, no para él. El trono revierte otra vez a Felipe V al morir Luis XV. Como hemos dicho, el príncipe, al contrario que su padre, que hemos dicho que era muy fogoso, pues este sufre una enfermedad o un defecto genético que le impide copular. Ello, por consiguiente, también le impedirá tener descendencia.
¿Y Isabel de Farnesio qué le pareció esto?
Pues encantada, ¿no? Encantada. La Farnesio, que no tenía ni idea de la impotencia de su hijastro, pues como loca de alegría. Por fin su adorado Carlet será rey de España. Pero para ello tiene que morir Fernando VI. No obstante, sabe esperar esta mujer y se dedicará, como siempre, pues a malmeter y a hacer la vida imposible a esta mujer. Hasta que ya bien entrado el reinado de Fernando VI, se enfrentará a su madrastra y la empaquetará junto con su padre a la granja. O sea, este rey, que encima tenía muy buen carácter, no consintió una mala cara a partir de ahí para su esposa y ni una mínima intromisión en las decisiones del reino. Ahí le echó ahí un par.
¿Y entonces cómo fue la vida de esta pareja?
El serio problema que acarreó el rey toda la vida, pues llenaría de amargura, como es natural, a la joven, pues nunca podría tener descendencia. Y con el temor del futuro que la podía deparar, si por un casual quedase viuda, ya tenía arraigado el espíritu cicatero, pues esto la convirtió en una verdadera miserable. Y sin embargo se dedicaría a su marido en cuerpo y alma, bueno, en cuerpo menos, claro. Pero a pesar de todo no faltaban las abrillas que decían que tuvo un desliz con cierto cantante lírico llamado Farinelli. ¡Qué risa! Lo primero, este estaba castrado y le importaba una higa a las señoras y mucho menos el callo con faldas que era la reina. Sí que es verdad que el capón visitaba el Palacio del Buen Retiro, pero era para cantar, porque era además, bueno, era la atracción del momento, pero del otro pues nada de nada. 17 años después de la boda asciende al trono Fernando VI cuando muere Felipe V. La Farnesio, a pesar de que su esposo estaba fatal, no le dejó renunciar al trono a favor de su hijo. Estaba que rabiaba. Era rey su hijastro y no lo era su Carlet. Pero ¿de qué se quejaba si su Carlet era rey de Nápoles? ¡Qué señora más plasta! Bárbara de Braganza podría tener defectos, pero también hay que reconocerle una gran virtud: los buenos consejos y la ayuda que daba su esposo en los asuntos del reino. El pueblo la amaba. y Fernando VI, que también era prudente, supo llevar con buen tino los destinos de España. Su lema era paz con todos y guerra con nadie. También jugó a su favor el que los españoles estaban hartos de tanta guerra y tanta intriga que tuvieron que aguantar con Felipe V y la Farnesio. Así que después de lo malo conocido, pues es eso.
Bueno, ¿y siguió la reina en su afán de acumular riquezas?
Pues esta reina divide su tiempo en tres actividades. A saber, ayudar a su marido a reinar, además, como hemos dicho, lo hace muy bien. Fernando, aparte de rodearse de buenos ministros, también tiene muy en cuenta la opinión de su esposa, que es muy intuitiva e inteligente, no tiene que ver lo otro. Bueno, esa es la primera. La segunda, su entrega a la música, la lectura, la encuadernación de libros, que era una experta, y su mayor afición, amontonar dinero. Por la noche, a la luz de las bujías, contaba las refulgentes monedas. El sentido de la ahorrismanía de gastar lo menos posible pone de manifiesto una usura rayana en lo patológico. El rey también es austero y sobrio, pero no tacaño como ella. Las comidas pantagruélicas de antaño, pues esas quedaron en el olvido. Esta mujer supervisaba ella misma la comida que entra en palacio. O sea, afeita un huevo y hace sopa con los pelillos. Los pocos sirvientes que quedaron en palacio, se deshizo de bastantes además, pasaban más hambre que Gandhi. En vez de parecer reyes, parecían aristócratas venidos a menos. Mientras ella atesoraba monedas y gran cantidad de oro y piedras preciosas que además le mandaba su padre, el rey de Portugal, de las colonias de Brasil. Contaremos una anécdota muy curiosa que ocurrió en uno de los pocos bailes de gala que se organizaron en palacio por aquellos días. Lo primero que hace esta reina antes de empezar el festejo es ir retirando una por una 8 de cada 10 velas que arden en cada lámpara y 3 de cada 5 de los candelabros, amén de apagar las hachas y los hachones que también lucían en las paredes. En medio de los inmensos salones apenas consiguen verse los unos a los otros. El rey, que tropieza con un lacayo, le pregunta, ¿pero qué sucede? Y el hombre, para no dejar a la reina con el culo al aire, le dice que se olvidaron de poner velas nuevas, pues el año anterior se habían derretido con el calor. Total, que la fiesta acabó celebrándose medio a oscuras para regocijo de más de uno, que acabó retozando alegremente por los rincones. De vez en cuando reparte, no con excesiva frecuencia, alguna moneda entre los desvalidos. Los madrileños que conocían la cicatería de esta reina, pues se quedan de hielo cuando ponen la primera piedra para fundar una iglesia-convento, el Real Monasterio de las Salesas, que se puede visitar en Madrid, precisamente en la calle de Fernando VI, cerca de la calle del Barquillo. Cuando vayáis a Madrid, está en el centro, vamos, o sea, está a 2 minutos de la Puerta del Sol. Pues como decimos, piensa que al no tener hijos, cuando muera no va a poder compartir tumba con el rey en el Escorial, así que se manda a construir su propio monasterio. Pronto en la villa se comienza a oír este chascarrillo. Bárbaro edificio, bárbara renta, bárbaro gasto, bárbara reina.
¿Y cuál es el final, cuándo muere esta reina?
Pues hacia las prostimerías de 1756, a los 10 años de reinado, la progresiva obesidad de Bárbara de Braganza va a poner de manifiesto su dolencia, que se irá agravando a causa de una diabetes que al parecer pues arrasa desde la adolescencia. En el otoño del año siguiente, en vista de su estado, el rey, su esposo, ordena el traslado de la corte al Palacio de Aranjuez, al pensar que el cambio de aires la devolverá a la salud. La estancia en Aranjuez pasará pues con más pena que gloria. El estado de la reina se agrava. La enfermedad, que además de molesta, es muy sucia, reduce el cuerpo de la reina paulatinamente en una total gusanera en vida. O sea, como hablamos, ¿eh? O sea, cada vez que la quitaba la ropa para cambiársela, le salían gusanos directamente. El rey se convence de que a su mujer le quedan pocas semanas de vida. Los médicos no se atreven a trasladarla a Madrid, aunque la reina lo pide, para poder estar cerca de sus cosas, dice. Lo que quería era estar cerca de sus riquezas amontonadas. No sabemos si es que pensaba llevárselo a la tumba. El 27 de agosto de 1758, con el cuerpo descomponiéndose totalmente en vida y plagado de gusanos, muere en Aranjuez Bárbara de Braganza a los 47 años. En recónditos lugares del Palacio del Buen Retiro, escondido, quedó la fortuna de esta reina. Según el historiador Tajonera, la más codiciosa, tacaña y mezquina de cuantas borbonas han pasado por el trono español. Esta mujer está enterrada en las Salesas. Ahora diremos dos apuntes. El tesoro de esta mujer no se encontró, pues un incendio asoló el Palacio del Buen Retiro en el año 1800. Y otra anécdota. Esta reina murió de lepra, ¿eh? Se pensaban que, sí, bueno, la diabetes ayudó, pero parece ser que murió de lepra. Cuando se remodeló, lo sabemos, porque cuando se remodeló el Panteón de las Salesas hace unos años, por estar en muy mal estado, pues se sumaron el cuerpo de la reina y le practicaron una espectrometría. llegando a la conclusión que murió de esta horrible enfermedad. Por ello nadie, ni el propio rey, pudo ver el cadáver. Nada más morir, sellaron el féretro, pues definitivamente. Contaremos que del edificio original del Casón del Buen Retiro, después de varios incendios y reconstrucciones, solo quedan hoy en día pequeños espacios originales, como el Salón de Reinos, incluido en el Museo del Ejército. O sea, este salón está, si entráis en el Museo del Ejército, alguna vez vais a Madrid y sentís curiosidad, está muy bien, pues veréis el Salón del Reinos, que era, claro, un salón del antiguo Casón del Buen Retiro. Y el Salón de Baile, que forma parte de dicho casón. Sin olvidar los jardines del Retiro auténtico, los jardines del Retiro, que es el auténtico pulmón de Madrid, también es el auténtico Retiro. Se convirtió en parque público en la Primera República. La denominación de casón venía determinado por la dejadez, pero ya en el reinado de Carlos III se inauguró el Palacio Real, el que hay ahora. Lo que queda depende del Museo del Prado. O sea, todas las inmediaciones del Museo del Prado y de la Iglesia de los Jerónimos, todo eso pertenecía al casón. O sea, desde 1971 coleccionan, ya sabéis, más de 3.000 cuadros. O sea, que cuando estáis pisando el Museo del Prado, eso perteneció antes al Casón del Buen Retiro. En la actualidad el edificio está sufriendo, además, profundas obras de rehabilitación, que hay muchas acabadas. Como hemos visto, no sé si habréis ido últimamente al Prado, ya veis que hay como un pasadizo que va a la Iglesia de los Jerónimos, pues todo eso lo están reconstruyendo, aparte de que están abriendo más salas porque se está quedando pequeño, porque cada vez hay más cuadros, claro. Bueno, y aquí terminamos la historia de Bárbara. Bueno, pues, a vosotros.
Bueno, tenía el micrófono bajado, así que te vuelvo a despedir. Decía que nada, gracias Yolanda, que en esta ocasión nos has hablado de Bárbara de Braganza, la reina cicatera. Y un saludo a nuestra audiencia por estar ahí en Radio Colores.